Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro en ESPN Deportes. Como ya saben ustedes, discutiendo con Faitelson, que es del Paris Saint-Germain y de origen francés, amigo de Macron y amigo sobre todo de Sarkozy. Lo va a ir a visitar a
y primo de Robespierre.
A ver si no le cortan la cabeza. Y primo de Robespierre y de Richelieu. Pero bueno, yo creo que hoy el City ha sido mejor que el París Saint-Germain, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo lo jugó muy bien el París, pero no aguantó el ritmo, se cansó el París. Y sobre todo se cansó un jugador clave, Neymar, que había sido la figura del primer tiempo. Mbappé apareció muy poco, Marquinhos marcó de cabeza y bueno, después vino, le cedes todo el campo a un equipo como el City, que tiene un gran porcentaje de posesión, pues encuentra los goles el City. El primero es el gol más bobo de toda la Champions.
Un centro, un error
que nadie corta, que Keylor Navas, cuando se da cuenta, ya está dentro de la pelota. Y el segundo, un tiro, que también dice Faitelson, fue un error, que pasa por la barrera y es gol y se mete pegado al poste. Pero bueno, creo que está definida la final.
Hay que jugar.
No le gana al City allá.
Hay que jugar todavía en Manchester. 90 minutos o más.
Sí, hay que jugar en Manchester. 90 minutos, pero no le gana. Es un equipo que me parece que se convierte en el favorito para ganar la Champions.
Bueno, José Ramón, te saludo con mucho gusto.
A excepción de que el Real Madrid gane al Chelsea y le haga batalla al City. Porque el City no le va a hacer batalla a... El Chelsea no le va a hacer batalla al City. David Costa.
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Ya hablaremos del tema. Tenemos algunos tópicos interesantes. La Liga de Campeones de Europa, por supuesto. Vamos a analizar lo que sucedió hoy en el Parque de los Príncipes.
Te tengo un regalo, Faitelson. Te tengo un regalo, Faitelson.
Ah, mira. Pero no me decías la semana pasada. Faitelson es un mentiroso.
No. Llegó hoy, lo vi en la puerta de mi casa por correo. No sé por dónde lo mandaste, pero créeme que es un cuadro precioso.
Está muy bonito, para mí. Muy bonito.
Yo que soy coleccionista de Pelé, lo que sí te quería, yo te regalo un auto si me dices quién es este que está aquí parado junto a él.
No, bueno, dame oportunidad, dame una pista.
Te regalo un auto.
Es un partido amistoso, no creo.
El estadio es Maracaná, pero te regalo un auto.
Bueno, lo voy a pensar. Déjame analizar quién puede ser. Yo creo que es un jugador de Bélgica.
Además, te doy la marca. Te doy la marca. Un Tesla, para que puedas manejar tranquilamente. Se estaciona solo.
Bueno. Perfecto, José Ramón.
No sé si quepas o no quepas, pero bueno.
Bueno, vamos a arrancar con el partido de hoy, José Ramón. A ver, Paris Saint-Germain City. Hoy la gran pregunta es, ¿está viva o para ti ya definida, sentenciada la semifinal?
Pues mira, te voy a decir, si ayer con el empate a uno entre el Real Madrid y el Chelsea los apostadores sentenciaban que la victoria sería para el Chelsea, ganando el City de visitante en el campo del París, no es que esté sentenciada. Nunca se puede sentenciar un partido. Y menos cuando en el equipo contrario tienes figuras de la talla de Neymar y Mbappé, que hoy no apareció. Hoy apareció Neymar en sus caídas, sus no caídas, su golpe en el brazo, pero en el primer tiempo el París, que mete un gol de cabeza de Marquinhos, tuvo otras oportunidades, pero se le fue acabando el gas. Y el City es un equipo que te va abrumando porque tiene gran posesión de pelota y te hace correr detrás de la pelota, y detrás de la pelota, y detrás de la pelota, y te vuelve loco y terminas agotadísimo. Y además se ha fortalecido mucho atrás en su defensa. Es muy fuerte su defensa.
Sí, ahora, José Ramón, a mí.
Jones, es muy fuerte, Y tiene a De Bruyne, que es muy buen jugador, y tiene a Mahrez, que es muy buen jugador, y tiene jugadores de muy buena calidad.
Hay que ver cómo el City cambió.
Le ganó al City.
Cómo el City cambió de ser un equipo en la primera parte a lo que ofreció en el segundo tiempo. Y también cómo se lo permitió el Paris Saint-Germain. Pero yo creo que la reflexión más importante aquí del tema para el Paris Saint-Germain, lo más preocupante, es que un City nada brillante prácticamente lo dominó y le ha sacado un gran marcador del Parque de los Príncipes, que lo pone con un pie y medio en la gran final de Estambul.
En el segundo tiempo el City jugó bien al fútbol, jugó muy bien al fútbol. No permitió que el París le contragolpeara nunca, no permitió que Neymar tocara la pelota, no, aisló totalmente a Mbappé, marcó perfectamente las salidas de Di María, marcó perfecto, adelantó el equipo Guardiola, se dio cuenta que Pochettino se iba a echar atrás, error del París echarse atrás ante un equipo que domina tanto, tanto, tanto las llegadas, que aunque juegue sin centro delantero, porque lo decía Fernando Palomo, De Jesús está ahí en la banca, el Kun Agüero está en la banca.
Sí, juega sin centro delantero fijo.
Para darle un
otro de los, inventos o aportaciones de Guardiola para el fútbol, ¿no? Para efectos del fútbol. No necesita un centro delantero fijo.
Ya lo había hecho en el Barcelona.
De acuerdo.
Ya lo había hecho en el Barcelona.
Increíble. Bueno, vamos a hablar enseguida de Guardiola y de Pochettino, José Ramón, y cada uno el papel que tiene día en el resultado del partido. A ver, vamos ahora a platicar del tema de Keylor Navas, el portero costarricense, que tuvo en la primera parte una muy buena tajada, por cierto, una tajada de primer nivel, pero al final es el culpable abajo, de la remontada del City.
No, pero duda en el primer gol, un balón tonto que entra al área, que no corta la defensa y cuando se da cuenta que...
Era un centro de...
En lugar de sí.
De Bruyne, sí.
Pero en lugar de atacar la pelota, Keylor se queda parado, ese bote se mete. Y se mete, es un gol. Me parece que el portero tiene un porcentaje.
Ahora, ¿no le llaman a este tipo de jugadas, por supuesto, no le llaman un tiro centro? Es decir, un centro que lleva también intenciones de hacer daño en la portería.
Correcto.
Yo estoy de acuerdo que
ya había pasado.
El error es de Keylor Navas, la barrera, sin duda.
No había nadie del City ahí. No había nadie.
Pero yo no... Por ejemplo, en el segundo gol, el disparo de Riyad Mahrez es con mucha fuerza, pero pasa por en medio de la barrera, perfora la barrera. El balón va a media altura y perfora la barrera. No le puedes echar la culpa a Keylor Navas. La barrera es la que se abre.
En el segundo se tira bien Keylor, pero no lo alcanza. Lo sorprende posiblemente que la barrera se abra y cuando se lanza Keylor... El tiro va muy potente de Mahrez.
Tampoco estoy de acuerdo contigo, José Ramón, en que tenga la etiqueta de un golazo. Fue un disparo fuerte con una gran colaboración de la barrera del equipo del Paris Saint-Germain.
No es... De los goles que se han visto en semifinales, el mejor ha sido el de Benzema.
No, es un gol fantástico.
Pero este fue un gol que no es muy típico del City. Normalmente
independientemente de eso...
Pero Mahrez sorprendió y le pegó...
Independientemente de eso, me llaman la atención dos cosas. Lo que tú mencionabas, el PSG se va echando hacia atrás, inexplicablemente. Le da el control de la pelota, le da terreno al Manchester
atrás,
City. Tú no le puedes dar a un equipo como
el City.
No le puedes dar terreno. Y al final también veo que físicamente termina mejor el equipo inglés que el equipo parisino.
Sí, terminó mejor. El equipo parisino terminó muy cansado, sobre todo Neymar, que fue el hombre clave, y en cambio el City terminó muy potente, muy fuertemente, está físicamente muy fuerte el Manchester City, me parece que se convierte...
Ahora veo con muchas ganas a algunas personas, José Ramón, a muchas personas, de decir que Guardiola le comió el mandado a Pochettino.
Pues en el segundo tiempo me parece que Pochettino no tenía que haber replegado tanto al Paris Saint-Germain. Sí contragolpea muy bien el Paris Saint-Germain vía Mbappé o vía un pase de Neymar o Di María, pero no lo hizo. No lo hizo porque Neymar perdió la pelota, ya no lo encontró nunca más, porque no se la dejó tocar el City. Uh-huh. Y además encapsuló a Neymar y Di María se perdió. Entonces, en ese momento, el City dominó el campo. Dijo, ¿cómo es posible que avance y nadie salga a detenerme? Y sigue avanzando y llega al borde del área y ahí estoy, toca y toca, hasta que finalmente viene un gol que no es bien defendido por el París, vamos a decirlo. Uh-huh. Y después viene un tiro directo que tampoco es bien defendido.
Bueno, pero finalmente aprovechó los dos errores del Manchester City, pero también dejó una sensación de que termina agobiando la portería del PSG, dominando el partido, sí, teniendo el control del balón, del tiempo.
¿Sabes qué, Faitelson? El City es un equipo más de conjunto. No tiene una gran estrella, es de conjunto, mucho de conjunto. El París depende mucho de Neymar y Mbappé y algo de Di María. Neymar dio un primer tiempo muy bueno. pero fue desapareciendo, desapareciendo, y en el segundo tiempo casi no tocó la pelota.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo...
Y ahí el París perdió,
perdió
ritmo, perdió contacto.
Es la segunda vez, para efectos de la Liga de Campeones de Europa, que yo de pronto escucho el enunciado de que a Pochettino le comieron el mandado. La otra vez había sido con Klopp en aquella final de Madrid cuando dirigía al Tottenham.
Sí. También,
a ver, hoy, sí, hoy sí, pero algún día tendrá que aprender Pochettino.
Tenía,
¿no?,
que haber planteado, tiene buen equipo, tenía que haber planteado que Guardiola iba a ir con todo.
Sí.
Y tuvo posesión en el primer tiempo, en el segundo tiempo tuvo más posesión, hizo un cambio por un jugador molestado, metió otro jugador, e iba a ir con todo y empujó.
Yo no sé si ese gol de...
Pensó que Neymar le iba a dar la salida a Mbappé para que Mbappé tomara una velocidad.
Yo no sé si el gol de Marquinhos, José Ramón.
Pero el City marcó muy bien.
El gol de Marquinhos, que llega muy temprano en el partido, no termina haciéndole más daño al conjunto del Paris Saint-Germain, porque de alguna manera se sintió confiado por ese gol tempranero que consigue bien. Aunque yo insisto, el comportamiento del PSG de la primera a la segunda parte fue completamente diferente. Y bueno, creo que finalmente, ¿cuántos entrenadores no terminan?
Es como,
no terminan sucumbiendo ante la táctica, la estrategia, la inteligencia de Pep Guardiola.
El
no solamente es Pochettino,
Madrid,
muchos más.
El comportamiento del Madrid, del primer tiempo al segundo tiempo, fue muy diferente.
Sí, de acuerdo.
Igual,
pero
no
cada partido
ganar,
es diferente.
Pero bueno.
José, yo veo más avanzada,
yo estoy de acuerdo,
veo
estoy
más
de acuerdo.
Avanzada esta eliminatoria para el Manchester City que la del Chelsea sobre el Madrid. Entendiendo que los dos equipos ingleses han sacado resultados muy buenos jugando como visitantes, tanto en Madrid como en París.
Sí, el del City es, para mí es absoluto.
Bueno, escuchemos al Tuca Ferretti anunciar hoy oficialmente que se va de Tigres.
Cambio tan radical.
De esto no hay tema más que terminando la temporada. Es definitivo, punto. Y no vuelvo a hacer comentario.
Definitivo, que ya no sigue.
Exacto.
Es que cuando cambia esto...
Bueno, definitivo que ya no sigo, dice Ricardo el Tuca Ferretti, sin expresar demasiadas emociones, aunque yo creo que al interior del Tuca había muchas emociones encontradas. ¿Es más grande que Tigres, José Ramón?
Sí, por supuesto. Lástima que no tengo aquí los pero si Luisito me los va diciendo en el oído, en los 10 años que dirigió el Tuca Ferretti a Tigres y los títulos que consiguió, el Monterrey tuvo 5 entrenadores. Luisito, tienes ahí una estadística maravillosa. 5 entrenadores. ¿Qué más, Luis? ¿Qué más? Dime. No, dímelos al oído. 17 entrenadores tuvo el Puebla mientras Tuca estuvo en Tigres. 6 entrenadores el Monterrey. ¿Qué más? Hay otro... 91 entrenadores dirigieron al menos 10 partidos durante la etapa del Tuca. Imagínate todo eso, duró el Tuca Ferretti.
Sí, no, bueno.
Eso te demuestra lo que es durar 10 años en un equipo de fútbol
sí.
de primera división.
Y no solamente eso, José Ramón, no solamente se trata de durar, también todo lo que dejó futbolísticamente hablando.
No, de ganar.
Un sello, ganó
ganar,
títulos. Protagonizó grandes partidos, protagonizó realmente, encabezó planteles muy poderosos, algunos de los planteles más poderosos en la historia del fútbol mexicano. Yo siento eso, pero también siento, José Ramón, que hoy Ferretti se va con amargura. Y eso es una pena, porque uno pensaría que Ferretti tendría que irse de otra manera de Tigres.
Es una pena. Yo creo que Tigres lo separa del plantel de una manera muy, muy dura. Sale por la puerta de atrás, no sale por la puerta de enfrente. Tuca Ferretti le dio mucho a Tigres. Tigres le dio mucho a Tuca porque le formó un buen equipo. Pero a final de cuentas tenía todo un equipo muy fuerte a su alrededor. Estaba Miguel Mejibarón, estaba Sancho, estaba
Hugo Hernández,
estaba el ingeniero Rodríguez, Hugo Hernández. O sea, tenía un.
Bueno, lo que el equipo que formó.
Para protegerse.
El grupo de trabajo que formó Ferretti. Lo que sí queda también claro que Tuca tenía prácticamente el poder absoluto en Tigres en todos estos 10 años. Y bueno,
correcto,
quizá eso.
Por eso ganó tanto.
Quizá, bueno, puede ser José Ramón, pero también ese tipo de manejos, pues están terminando. Ya no hay esas personas que
correcto,
tienen un solo poder. Hoy
pero...
se comparte un poco más la responsabilidad, las decisiones. Yo, por ejemplo, no me imagino al. al Inge Rodríguez o a Miguel Ángel Garza diciéndole al Tuca, dándole órdenes al Tuca. No me lo imagino.
No, el Tuca mandaba. Pero también los egos, las envidias.
Pues está bien.
Las traiciones.
Se fue el Tuca. Bueno, no se ha ido todavía.
Tuca en un momento.
Le falta todavía.
Determinado.
Regresamos con Tokio 2020.
Se va muy triste.
Las autoridades en una encrucijada. Bueno, regresamos y estamos a 85 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de verano Tokio 2020, convertidos en Tokio 2021. Pero hay una alarma. Hoy ha dicho uno de los responsables del panel gubernamental de expertos sobre la pandemia, Shigeru Omi, ha dicho: estamos llegando al momento en que debemos discutir la celebración del evento. Es decir, las autoridades japonesas, José Ramón, pues ante una nueva ola de contagios, dicen, quién sabe,
Japón tiene una nueva ola de contagios fuerte, sobre todo está dando mucho en Tokio.
De acuerdo. Ahora, yo no sé...
Bueno, fue contagiado un portador de la antorcha.
De acuerdo. Ahora, escuchaba yo al señor Bach, al presidente del Comité Olímpico Internacional, decir que una vez que terminen el confinamiento que está ordenado en Japón, va a ir al país para poder observar los avances. El COI parece muy decidido a empujar a que se hagan los juegos. Pero los japoneses
parece,
yo creo que no van a anteponer la seguridad de sus habitantes.
No. El COI parece que para él no existe pandemia, COI. El COI está en Zurich. En lugar.
No, esté donde esté, José Ramón. También en Europa la situación es grave.
Pero en Japón la situación de la segunda oleada o tercera oleada, no sé, que había sido controlado anteriormente en Japón, ya se les ha ido de las manos.
No.
Hay una gran.
Y está ahora. Está ahora detenido.
Ni hablemos de la India.
Ahora, está detenido también el proceso también. De saber si habrá o no aficionados en las tribunas. Ya no habrá visitantes extranjeros, pero iban a ver si podían permitir a los locales asistir a los Juegos Olímpicos.
Los locales.
Tampoco eso se ha resuelto. Pues, yo, la verdad, José Ramón,
va a ser muy
hoy
difícil.
A 85 días, los Juegos Olímpicos realmente se tambalean, lamentablemente.
Se tambalean para desgracia de los japoneses que han gastado...
No, para desgracia de todo el mundo, para desgracia del movimiento olímpico, de los atletas...
Para desgracia de los atletas,
de los espectadores, de todo el mundo, una pena, una verdadera pena. Yo creo que el Comité Olímpico cometió... Bueno, no cometió un error. Japón tenía los juegos y ellos no esperaban ese tipo de oleada.
Nunca adivinó que vendría.
Era mejor buscar el país que tuviese las mejores condiciones... A tres meses de los Juegos. ¿Quién puede hacer unos Juegos Olímpicos con solamente 3 meses de distancia? Solamente Estados Unidos.
Pero Estados Unidos también tiene una cantidad de COVID.
Sí, nada más con una pequeña ventaja, José Ramón. Con el 60% de la población vacunada.
Muy poderoso. Correcto, pero... Estados Unidos tampoco iba a involucrarse en unos Juegos Olímpicos en este momento.
Acuerdo,
no creo que el presidente Biden hubiera dicho... Vengan los Juegos Olímpicos.
No, tampoco es sencillo. Yo creo que si no se da la luz verde para Tokio, los Juegos van a quedar cancelados y le van a pedir a las autoridades japonesas que lo hagan en el 2032.
Tendrían que hacer una burbuja y hacer...
Es muy tarde para eso.
Es muy difícil.
Bueno, vamos a continuar con temas de Cruz Azul, que anoche ganó de manera contundente en Tampa al equipo del Toronto en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Apostar por la liga o el doblete, me gusta lo que dice Luis Romo. Sería absurdo pensar que no podemos lograr ambas cosas. Pero nos concentramos en ir paso a paso. No es como que siempre pensemos en que vamos a ganar los dos torneos. Ahí sí no lo entendí un poco. Me quedo con eso de que sería absurdo pensar que no podemos ganar los dos torneos. Es decir, Cruz Azul va por todo, por todas las canicas. Y tiene equipo y fútbol para lograrlo, Lo tiene.
Correcto, pero yo creo, David, que antes de que diga Luis Romo o cualquiera, o inclusive tú, que va por todo, Cruz Azul tiene que ir por la liga. Es lo primordial.
Sí, José Ramón,
no le va a interesar que gane
la
Liga de Campeones de la CONCACAF. Le interesa que gane
la Liga.
Pero
no te estorba uno y otro evento, José Ramón.
Más todavía.
No te estorba uno y otro evento.
Pero si en un momento determinado tienen que decidir qué es lo que quieren ganar, es la Liga. Pero, es lo único que puede contentar a la afición de Cruz Azul.
Hoy no tienen ese problema, hoy no lo tienen. Hoy, mira.
Correcto, porque están
calificados. Ganaron 3-1 como visitante, la próxima semana reciben el Azteca de Toronto.
Ayer lo decíamos.
Semana vacía porque es repechaje.
Te llega un equipo, David, enrachado en la Liga, que haya calificado en sexto, en séptimo, en octavo, y te puede eliminar.
Equipo enrachado, José Ramón, del Puebla.
Pues no sé, cualquiera. No pongas.
Santos.
No hay invencibles, Faitelson, no hay invencibles.
Los Rayados no están enrachados.
¿Sabes que el Paris Saint-Germain?
León da una de cal y dos de arena.
¿Sabes que el Paris Saint-Germain perdía hoy en París?
Nadie le quita el título a Cruz Azul esta vez. Nada ni nadie. Nada, ¿eh? Te lo advierto, José Ramón. Nada ni nadie.
¿Qué título?
Y regresamos con Fernando Palomo para platicar del City y la final. 5 minutos con Fernando Palomo. Bienvenido, Fernando. Vamos a platicar de la Champions League y de lo que parece inminente, una final inglesa. La última vez que vimos una final inglesa fue en Madrid y luego vimos otra antes.
Fue muy aburrida.
Vimos otra antes en el Luzhniki, ¿no? Entre el Chelsea y el Manchester United.
Contra el Arsenal.
No, Arsenal no, José Ramón.
Contra el Chelsea.
Fernando, ¿cómo estás? Manchester. Bienvenido.
No estaría tan seguro de una final inglesa, ojo, no estaría tan seguro de una final inglesa, pero lo digo más por el Chelsea-Real Madrid, partido que se juega en Londres. Esta eliminatoria, la que acabamos de ver, la del City contra el Paris Saint-Germain, a ver, si es que solo pensando que el Paris Saint-Germain tiene a Neymar y Mbappé, es que uno puede llegar a creer que le puede ganar al City. De otra forma, así como ha jugado el equipo de Guardiola en el segundo tiempo, es muy difícil.
Bueno, y hablando de Guardiola...
Estoy de acuerdo contigo.
¿Es la figura Guardiola, del Manchester City, parece, Guardiola, para ti?
No sé si estés de acuerdo, Fernando, pero Guardiola le come el mandado a Pochettino en el segundo
tiempo. En el segundo tiempo sí. Habrá que creer también que Pochettino hace lo suyo para que la primera parte sea una muy distinta y que le saque incluso hasta el contexto de juego al City. Lo hizo un equipo largo, lo obligó a persecuciones que lo alejaban de esa cercanía en la recuperación de pelota que lo hace sentirse cómodo. Y luego la segunda parte, sí, Guardiola lo supera, pero también tiene algo de responsabilidad, creo, la intención, que ya no se puede decir si es del técnico, de los jugadores, tomando en cuenta el resultado que tenían y las condiciones en las que jugaban, con más espacio, obligado el City para ir a buscar. Mbappé y Neymar son mucho más peligrosos, así se retrocede el Paris Saint-Germain, pero luego también mueve a Foden entre los dos centrales y los deja clavados a Kimpembe y a Marquinhos, incapaces de salir a buscar a Gundogan o a Kevin De Bruyne para no soltar a Foden en su marca, y eso creo que me parece la gran movida maestra de Guardiola en la segunda mitad para controlar el partido.
Sí.
O sea, para ti Guardiola está...
Vamos a acuerdo, porque además Foden es un jugador muy peligroso, ¿no?
Guardiola es el mejor técnico del mundo. A muchos les molesta y les parece que llega con toxinas, a muchos les saca salpullido hablar de Guardiola, pero díganlo sin miedo, es el mejor técnico del mundo y no necesita ganar otra Champions, que ya tiene dos, para confirmarlo. Es cierto que ahora se habla la narrativa pasado porque tiene que ganar este torneo.
Pero Fernando, es el mejor técnico del mundo con 900 millones de euros de inversión.
No, hasta más también. Ojo, bueno, que tampoco que hay otros equipos. Hay otros equipos que han invertido muchísimo más también. Ojo, que no es el único equipo que gasta.
Pero no vas a analizar tú al mejor entrenador del mundo, de acuerdo a lo que hace, si hace más con menos material.
Hay muchos otros técnicos que también, es cierto, hacen mucho más con menos, pero hay pocos técnicos que logran intervenir a sus equipos con la insistencia con la que Guardiola hace partido tras partido. Y esa es una realidad. Yo quiero que mi entrenador intervenga en el juego, que tenga un efecto en el juego. Correcto. Del equipo al que está dirigiendo. Y Guardiola lo hace partido tras partido. Y mirá que son más de 50 partidos en una temporada, ¿no?
Yo te escuchaba, Fernando, en la transmisión y...
Se emocionaba, José Ramón, se escuchaba y decía, qué bueno que no. Ahí sí, me dice después que tengo que mejorar.
Me emocionabas. Yo te escuchaba decir que el City no jugaba con centro delantero y no jugaba con centro delantero, que Kun Agüero estaba en la banca, que estaba en la banca también de Jesús, en fin. Pero Guardiola es la inteligencia de la que Faitelson no cree. Tiene muy buenos jugadores. El poner a Foden en el eje del ataque evita que los dos centrales, como tú dices, del Paris Saint-Germain, que son muy peligrosos en remate de cabeza o a balón parado, fueran adelante porque tenían que cuidar a un hombre muy peligroso.
A una referencia. Es que uno tiene la referencia del centro delantero, grandote, físico, corpulento, pero en realidad lo que necesita es una pieza para que los dos centrales queden ocupados en esa pieza. ¿Qué pasa si los sueltan y se desprenden? La pelota pasa a espalda de los centrales y se tienen que quedar con ellos. Por eso empezó a encontrar más espacio De Bruyne, por eso empezó a encontrar más juego también Gundogan. Y luego también viene, insisto, el protagonismo de Neymar se va decayendo a medida que pasa el físico. El físico lo va resintiendo.
¿Qué le pasó a Mbappé? Porque Mbappé apareció poco. Cuando apareció, lo vimos por ahí en una jugada donde escondió la pelota y realmente la hizo pequeña y la hizo complicada para los rivales. Pero
una en todo el partido y un centro que Verratti no cierra.
¿Por qué no apareció más?
Porque no lo encontraron. Para que él aparezca lo tienen que encontrar, y sobre todo en velocidad. Mbappé en espacio reducido es una maravilla también, pero hay que encontrarlo en espacio reducido, pero con cierta ventaja ante su marcador. Si está encimado el marcador, Mbappé tiene problemas para salir del atolladero. En condiciones de espacio reducido, con pequeños metros que le dejen, es un jugador con una capacidad de cambio de velocidad maravilloso. La segunda parte, ahí me gana, la verdad, el partido, entender por qué Mbappé desaparece tanto en un compromiso en el que se le necesitaba muchísimo, y sobre todo en las condiciones en las que se daba. Pedir la pelota se le reclamaba, Fernando, quizás también. Encontrar más protagonismo de su parte para reclamar que el balón vaya al espacio y que le permita correrlo.
Fernando, ¿no te parece que el primer gol es un gol muy tonto?
Es un gol muy tonto, sí, con un gran protagonismo de Keylor Navas, que, bueno, mucho ha hecho para meter al Paris Saint-Germain a donde está, pero en esta se le escapa.
Sí. Ahora, yo lo que decía con José Ramón es que el gol de Marés, el disparo de Marés, la barrera tiene una gran responsabilidad.
Tiene toda la responsabilidad, ahí no hay nada que decirle a Keylor, para eso está la barrera y se abre un espacio que es por donde pasa el balón. Dos jugadas que terminan siendo detalles que definen el partido. Los partidos se definen por detalles, pero el dominio del City provoca que que el fútbol llegue a encontrarse con esos detalles.
O sea, no podemos decir, Fernando, que realmente el PSG perdió hoy, o que el City ha ganado en París por un error de Keylor Navas, o por una pifia en la barrera.
No, ha llegado todo esto en consecuencia o como consecuencia del dominio del City. Ojo que la vuelta, muchos dicen que bueno, podría incluso incluirme, que está definido todo. A mí me parece que más allá de la desventaja con la que va a ir a Manchester, la ausencia de Gana Gueye en la mitad de la cancha es fundamental para que este partido encuentre un desequilibrio, porque compañero a Paredes es difícil encontrar uno con la solvencia de Gana Gueye.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias.
A ustedes, un fuerte abrazo.
Saludos. Bueno, el América viaja a Portland. Lo hace sin pretextos.
Ya va a empezar a chutear Faitelson del América.
¿Columbus?
Bueno, el América. El América va a enfrentar esta noche al Portland Timbers en la CONCACAF. Santiago Solari.
¿No es el campeón de la MLS, el Portland Fighters?
Portland Timbers, el último campeón de la MLS, correcto.
¿Es el campeón de la MLS?
Dice Santiago Solari, ¿no? Dice, el VAR ya está en uso en distintas competiciones, CONCACAF se tenía que poner a esta altura. No fueron quejas, hemos pagado un peaje muy alto en esa vuelta con el Olimpia por la violencia y por la falta de control de esa violencia, dice Santiago Solari. El campeón es el equipo, Columbus Crew, el que va a enfrentar esta noche al Monterrey también en la CONCACAF. Ese es el campeón vigente.
Yo creo que Santiago Solari debería olvidarse del partido de la Olimpia. Ya pasó, ya sucedieron las cosas. Fue fuerte, fue duro. No estaba acostumbrado que le jugaran así a la América, porque en la Liga Mexicana lo respetan mucho a la América y los árbitros favorecen mucho a la América, que lo sepa Solari de una vez. Pero se encontró con un equipo duro, fuerte, rudo en muchas ocasiones, que lastimó a un jugador, sobre todo a uno que le rompió el peroné, pero los equipos americanos no juegan así. Yo veía ayer al Toronto contra Cruz Azul jugar limpio, iba perdiendo, pero salía con la pelota dominada, jugaba limpio. El equipo del Portland también es un equipo limpio, el Columbus es un equipo limpio. Yo creo que los equipos americanos que están con vida, el mismo Philadelphia Union que llegó ayer y arrasó con el Atlanta, yo creo que son equipos que juegan limpio el fútbol, o sea, juegan caballerosamente a diferencia del Olimpia, ¿no?
Sí, yo no diría que el Olimpia no es caballeroso, y yo creo que el fútbol centroamericano es diferente, y también es muy diferente cuando enfrenta, en este caso, a clubes mexicanos. La combinación México-Centroamérica siempre arroja otro nivel, otra intensidad, otra mentalidad en cuanto al fútbol. Creo que la América tiene que mejorar muchísimo. Atención, que ha tenido una llamada importante la América en cuanto a su nivel en los últimos partidos. Tanto con el Olimpia, con Cruz Azul, como el Toluca, ha disminuido la América. En un momento inoportuno del torneo.
Ha tenido momentos de flaqueza. Ha tenido
a días de la liguilla.
Momentos de flaqueza. De flaqueza futbolística.
Sí, de acuerdo.
Yo siento que ha tenido momentos de flaqueza.
Que los puede tener. A ver, los puede tener. Y las posibilidades de que la América logre el campeonato siguen estando intactas, siguen estando ahí. Pero ese tipo de situaciones, Solari lo debe entender muy bien, que en un tema de liguilla, matar o morir, te pueden costar muy caro. Porque de pronto el Toluca te mete 3 goles en una eliminatoria, te deja herido de muerte.
Te saca.
¿No?
Yo en este momento veo más fuerte a Cruz Azul que a la América. En este momento. Más sólido.
Bueno, sí, José Rabón, Cruz Azul está más sólido que nadie. Bueno, el Vasco Aguirre esta noche en Monterrey, decíamos, enfrenta al actual campeón de la Major League Soccer, el Columbus Crew. Dice, honestidad o menosprecio del área de CONCACAF. Dice Aguirre, la MLS es otra liga en los últimos 20 años, pero bajo ninguna circunstancia está aún a nuestro nivel. Tú juegas contra River Plate en Argentina y lo ves en España, Abu Dhabi, París, Tokio, y el partido de mañana no lo veremos más que en México y en Estados Unidos. Eso dice Javier Aguirre.
Bueno, no está descubriendo nada el Vasco Aguirre. Eso lleva años, lleva más de 40 años que ha pasado con el fútbol mexicano. No se ve en ninguna parte del mundo el fútbol mexicano.
No, de acuerdo. Yo creo que finalmente, a ver, Aguirre, que conoce bien el fútbol de Estados Unidos, porque, bueno, jugó en otra época en el fútbol de Estados Unidos, Javier Aguirre, pero jugó en el San Diego Soccer, ¿se acuerdas?
Ha cambiado mucho.
Muchísimo,
ha cambiado
hace muchísimos mucho años. Pero yo creo que Aguirre entiende, no dice realmente nada que no conozcamos, es decir, tiene una mayor condición mediática. Jugar contra equipos del sur del continente, contra River Plate, contra el Boca Juniors, ahora, contra los equipos brasileños. Pero el nivel de la MLS poco a poco se ha acercado al nivel del fútbol mexicano.
¿Me permites decir algo? Al Vasco Aguirre se le ha caído el equipo Monterrey. Se le ha caído.
De acuerdo. Se le ha caído.
3 derrotas consecutivas en la liga.
También él ha perdido la concentración, apareció en un tema de una fiesta, que si bien fue un asunto particular, pues se hizo todo un escándalo, apareció
esa fiesta no se refleja en el
apareció,
campo.
Bueno, pero
a Janssen le importa un pepino que su técnico vaya a una fiesta.
No, bueno, pero
el Monterrey en el campo no está funcionando.
Correcto,
Funes Mori no está funcionando,
pero hizo
ser un gran
hizo
goleador.
Que el Vasco Aguirre se alejara de los partidos y ahora que apareció en el Clásico Tigres que perdió el Monterrey,
¿perdió?
Y donde también él interviene en un tema un poquito delicado porque se le acusa de provocar una bronca colocándole la mano en la cara a Carioca, el futbolista brasileño de Tigres.
Bueno,
regresamos con esta payasada del youtuber contra el jugador que ya está retirado. La payasada. Bueno, saludamos a Miami, la gran ciudad de Miami.
¡Oh!
Está, miren nada más la...
¡Qué calor debe estar haciendo en Miami!
Sí, pero mira el agua, el color del agua, precioso.
Pero mira el agua, mira el agua.
Bueno.
Ahí está tu casa, al final, ¿ya la viste?
No, yo estoy en la costa oeste, José Ramón, perdóname. Pero hay niveles.
Pero tienes tu casa de vacaciones.
No, me confundes.
Oye, Miami tiene
me confundes.
Nivel.
Bueno, a ver, José Ramón, la exhibición de Logan Paul ofende al boxeo.
Los cubanitos siempre están en Miami.
Anuncia que Logan Paul va a pelear ahora con Floyd Mayweather Jr. Es hermano de Jake Paul. Los dos son youtubers. Y bueno, están haciendo parte de una... Pues de esta promoción, yo me imagino que vieron las ventas que tuvo Jake Paul contra el expredador de la MMA.
¿Qué edad tiene Mayweather?
Anda sobre los 42 años, Mayweather. 44 años.
Oh. 44. No, bueno, Mayweather le va a dar... Va a bailar toda la pelea, le va a dar 20 vueltas al...
No, le va a dar una golpiza.
Y le va a conectar,
hay que ver cómo está físicamente.
Le va a pegar un par de ganchos hasta que lo tire y adiós.
No, Mayweather sabe aprovechar muy bien estas situaciones, ¿no?
Es demasiado boxeador Mayweather. Mayweather podría estar en activo todavía.
Correcto. Ahora, toda esta situación, realmente, acuérdate que la comenzaron, hay que darle el beneficio y el reconocimiento a Julio César Chávez y al travieso Arce. Ellos comenzaron con todo esto, José Rabón, anunciando sus exhibiciones, sus peleas en su nivel. Y luego ahora lo llevaron a Estados Unidos son más veteranos. A otro nivel, ¿no?
Son más veteranos.
Sí, son más veteranos, de acuerdo.
Esos son más jóvenes. Mayweather es más
ahora,
joven.
Por ejemplo, Chávez pelea ahora en junio Mayweather, contra el hijo del Macho Camacho.
Mayweather podría estar en activo, Mayweather.
No, no, no. Y seguir tiene 44 años, José Ramón. No, no, no. Yo creo que no. Yo creo que también...
Pero tiene un físico
Sí, tiene impecable, un físico impecable, pero sus condiciones siempre fueron de una gran condición correcto. Atlética. Y obviamente... Está perdiendo esas condiciones.
Y la seguirá teniendo.
También.
¿Tú crees que no entrena a Mayweather? ¿Tú crees
No, sí, para ganarle a Logan Paul sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si tú pones a Mayweather en una pelea frente a Saúl El Canelo Álvarez hoy, pues yo la veo con
hoy,
más,
sí, hoy gana
con más
Canelo.
Posibilidades
hoy
para el boxeador mexicano en este momento. Por la edad, simplemente. Bueno, Hugo Sánchez, anoche José Ramón sacó su carnet como promotor de entrenadores del fútbol mexicano y anunció con bombos y platillos en Fútbol Picante que Hugo Sánchez sería un buen candidato para dirigir al León y tomar el lugar de Nacho Ambriz. ¿Te gustaría dirigir al León? Le preguntó a Hugo José Ramón y Hugo contestó, claro, a cualquier equipo mexicano. Ya me regresó otra vez la flama de querer seguir entrenando. Por supuesto que sí, dice Hugo Sánchez. José Ramón, ¿debe León considerar la postulación de Hugo?
Bueno, el Grupo Pachuca, que es el que maneja León, lo conoce perfectamente porque dirigió en alguna época al Pachuca. Sabe cuáles son las cualidades, las debilidades de Hugo, su forma de tratar al jugador, su forma de ser técnico, su estrategia. Pero Hugo desde Cruz Azul quería regresar, no se pusieron de acuerdo y él se propone para dirigir a León si lo llama.
De acuerdo.
No sé si el León esté buscando. Yo hice una encuesta en Twitter de a quién preferían en Tigres, si a Ambriz o a Piojo Herrera. Y la encuesta se la llevó de calle Ambriz.
Sí, está bien. Pero va a ser Herrera, no te preocupes. Ahora, el tema de León.
Bueno, ya lo sé.
El tema de Hugo, yo a Hugo sí lo veo un poquito inquieto, por no decir desesperado. Yo creo que el tiempo está pasando. Y que es momento de volver a dirigir, porque si no, se le va a hacer demasiado tarde. En eso está pensando Hugo. Estuvo a nada de dirigir a Cruz Azul. Yo creo que le faltó ahí, en el tema de Cruz Azul, le faltó tomar el teléfono y decir, oye, y yo se lo dije el otro día, oye, yo soy Hugo Sánchez y no necesito ni un intermediario, ni dos intermediarios, ni tres intermediarios, ni cuatro intermediarios. Porque se meten, José Ramón, muchos vivales, se meten, con todo respeto, Vivales de origen argentino, que empieza a manejar el producto y que esto y que lo otro. Y no, Hugo necesita un coche, pero Hugo no puede andar en un coche común y corriente. Necesita un coche grande, necesita vivir en una casa en las lomas. Se mete gente que trata de sacar cosas. Hugo lo sabe muy bien.
Sí, lógico.
Si él,
levanta el teléfono
y habla directamente con Jesús Martínez Murguía, puede resolver el asunto sin ningún problema. Regresamos con la NFL, José Ramón. Y el draft. El correo, vamos a revisar el buzón de cronómetro y vamos a ver qué pregunta tenemos para Lalo Varela. Dice Andrea, dice, señores de la mesa, quiero preguntarle a Lalo Varela si cree que revelar su epilepsia, los episodios que tiene de epilepsia, afecten a Justin Field, el quarterback de los... del equipo de la Universidad de Ohio State, que es uno de los grandes, grandes joyas del draft. Se dice que en Nueva Inglaterra los Patriotas lo quieren escoger. Vamos con Lalo Varela a esta pregunta directa. Adelante, Lalo. Le respondes a Andrea, por favor.
Justin Fields es otro quarterback que es muy completo. Puede lanzar desde la bolsa de protección, puede correr, es muy fuerte. Tal vez es el que tiene más esta tercología malintencionada, que me refiero de que no me van a sacar pese a los golpes que le dio Skalski en la semifinal. Y sí, esta enfermedad de las convulsiones que padece de epilepsia, pero lo tiene controlado. Nunca ha pasado algo, ¿sí? Al menos hasta donde yo he leído, ya sea en las prácticas o en juegos. Eso nunca le ha pasado y dicen que cada vez es menos. Todo eso está controlado, pero es una enfermedad. No soy médico, por supuesto. No sé qué tanto temor pueda haber de los equipos. Yo creo que no es lo de la epilepsia, la situación. En la prensa lo ponen como el segundo después de Lawrence. Pero ¿por qué los equipos y los scouts lo están poniendo cuarto o quinto lugar? Hay quienes dicen que no tiene la lectura necesaria hacia las defensivas rivales. Yo contesto esto. Patrick Mahomes, el mejor quarterback joven del momento y que puede ser el más grande de todos los tiempos para algunos, él en el mismo Super Bowl dijo que todavía le faltaba descifrar las defensivas. Una cosa es leer y otra cosa es descifrar las lecturas. ¿Le afectará esto de la epilepsia a Justin Fields? Buena pregunta. Volvemos con ustedes.
Bueno, muchas gracias a Lalo Varela. Y bueno, vamos a hablar ahora de...
Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? Un deportista de alto rendimiento con problemas de epilepsia.
Pero bueno, difícil. Está controlado aparentemente.
Más un mariscal. Más un mariscal.
Bueno, vamos a hablar de Karim Benzema, José Ramón. Empató en el tercer lugar a Raúl González con 71 goles. Va a superar tarde que temprano... Sí, el cuarto lugar, perdón. Cuarto lugar de máximos anotadores en la historia de Champions.
El tercer lugar ya lo tiene Lewandowski. Lewandowski tiene 74 y Karim llegó a 71.
Podría estar en tercer lugar porque está a un par de goles de Lewandowski. Lo que sí es inalcanzable, sí. Cristiano y Messi, por supuesto, con 135 y 120.
No.
Pero te pregunto.
Uno tiene 120.
¿Está al nivel de Raúl en la historia del Madrid?
No. Benzema es un gran jugador que ha tenido su propia historia. Un poco opacado o muy opacado por Cristiano, que tuvo una gran historia en el Real Madrid. Y Raúl fue un hombre que la gente lo quería mucho. Era de Madrid, había nacido en Madrid. Jugó en la época de los Galácticos. Surgió como un futbolista delgadito, joven, pero era un gran goleador, un súper goleador. E hizo campeón e hizo el madridismo más fuerte con Raúl. Benzema lo ha hecho, pero más al estilo de Benzema. Es más elegante Benzema. Raúl era más rápido, más práctico. Era muy
bueno, y la gran diferencia, José Ramón, para comenzar con este comentario, la gran diferencia es que Raúl nació en la Casa Blanca, es un futbolista del Real Madrid, hecho en el Real Madrid.
Es un futbolista hecho
y
hoy.
Y Benzema no. Yo creo que todavía está lejos para lo que ha significado, para lo que significa el Real Madrid. Bueno, regresamos con el Tuca Ferretti, que hoy anunció que se va.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
De esto no hay nada más que hablar. Terminando la temporada es definitivo. Así, serio, parco, seco, ocultando emociones, Ricardo "El Tuca" Ferretti anunció y confirmó lo que ya era un secreto a voces, que al final de la temporada se va del conjunto de Tigres. Se va dejando una historia diferente en el equipo a cuando él llegó, la primera de tres etapas en las que se mantuvo. Hay que reconocer que habrá un antes y un después de Ricardo "El Tuca" Ferretti en el conjunto de Tigres. Se compara en la historia de Tigres quizá con aquel equipo de Carlos Miloc, de Tomás Boy, de Barbadillo, de Batocletti, aquel equipo que puso a Tigres en el mapa ganando un par de campeonatos. Pero lo que realmente logró Ferretti, y me parece que eso hay que recordarlo y es su legado, es colocar a Tigres al nivel de los grandes del fútbol mexicano. Nos guste o no, puso en la conversación de Tigres al América, a Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, obviamente al Monterrey, a su rival de la ciudad. Ferretti hizo grande a Tigres, lo puso en un sitio en el que jamás había estado el equipo felino. Ese será el legado del Tuca.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, vamos con el tiempo extra, José Ramón. Mira cómo despidieron al equipo de la Roma rumbo a la semifinal de la Europa League. Mañana visita al Manchester United en un juego que luce realmente, en una serie que luce muy buena, ¿no?
Muy difícil. Sí, pero muy difícil. Ir al campo del United es complicado. El United quiere ganar la Europa League, por lo menos.
De acuerdo. Pero mira nada más la despedida para la Roma. Ahí sí que sana distancia, pero ni de casualidad.
Sana,
¿no?
Distancia, sí.
Bueno.
En Italia.
El estadounidense Jesse Marsh, fíjate, un norteamericano, llegará para dirigir al Salzburgo, al Red Bull de Salzburgo. había dirigido al Red Bull de Nueva York, al Montreal Impact en la MLS.
Sí, ya había dirigido.
Ya había sido asistente Marce en la selección de Estados
conocido,
Unidos.
Muy conocido en Estados Unidos. ¿Sí? Muy conocido en Estados Unidos.
De acuerdo, de acuerdo. Qué bueno. Fíjate, ya lo único que faltaba es que ahora empezaran a exportar también entrenadores y que el fútbol mexicano no lo hiciera, ¿eh? Cuidado.
No, ya un técnico costó 30 millones de euros, Nagelsmann. 30 millones de euros.
De acuerdo. Pero no es estadounidense. Bueno, Novak Djokovic se bajó del Masters 1000 de Miami. Prefiere jugar Roma y dos torneos en Belgrado como preparación para Roland Garros.
Sí, la arcilla, porque no le fue bien en Belgrado, fue eliminado. Y sabe que Nadal va a seguir jugando la arcilla en Madrid, en Roma. Por lo tanto, el Roland Garros es un campo de arcilla, es una pista de arcilla y es muy dominada por Rafael.
Bueno, el otro día hablábamos de Fernando Tatis. Hoy toca el turno hablar de otro dominicano, Vladimir Guerrero Jr. A los 22 años se convirtió en el más joven con 3 jonrones y 7 carreras remolcadas en un solo partido. Impresionante también lo que hace.
Bueno, ¿qué pensará este pequeño país dominicana de exportar tan buenos peloteros a los Estados Unidos?
Sí, de acuerdo.
Tan buenos peloteros.
Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Yo creo que todo ha encaminado a una final inglesa en la Champions. Imágenes de Miami, en la Florida. Dominicana. Nos quedamos con ahora o nunca.
¿Tú eres dueño de algún edificio de esos?
No. Me gustaría, pero no. Mis dominios están en la costa oeste, José Ramón.
Háblale a Neymar y a Mbappé.